RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Amit Kalantri. Lo que la música es para el corazón, las matemáticas es para la mente. Con esto empezamos Ray de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing
there, I saw white beneath your head, coat warm. Hola, hola, bienvenidos. Estamos aquí en este programa de matemáticas. Sí, habéis escuchado bien, un programa de matemáticas, de esta ciencia exacta, de esta ciencia abstracta, que algunos pensaréis, ¿y para qué sirve eso que estáis hablando? Pues no tiene por qué servir para nada, pero de verdad, las matemáticas revolucionan siempre el mundo. Estamos viviendo, no tengo que contar nada nuevo, la era de la información, la era de los algoritmos, y hoy vamos a enfrentarnos a grandes retos, un reto, pues yo que sé, de mirarnos a un espejo y ver qué hay al otro lado. Retos de cultura general. Vamos a decir que la música es cultura general, ¿verdad? Pues las matemáticas, yo os voy a decir que son la creación más poderosa y bella del espíritu humano. No es mío, esto es de Stephen Banach, que es de los matemáticos más abstractos que hay, de los padres del análisis funcional, que hablamos la semana pasada de análisis funcional por el premio de Michel Talaron, ya sabéis que es el premio Abel 2024, pues Stephen Banach es su padre, vamos a resumirlo así. Bueno, vamos a empezar este programa con muchas reflexiones, vamos a hablar de música, hoy tenemos otra vez a Álvaro Rabadán, que lo tenemos cada semana, y hoy nos va a hablar de, nos va a completar esta construcción que hacíamos de la música con las notas musicales, y no sé si completar o vamos a dar otra visión, que hablamos de simetría hoy, y si hablamos de simetría siempre pensamos en dos lados, ¿no? Vemos nuevamente positivo, negativo, hay simetría, el cero está ahí para romper la simetría, ¿no? Para decir, yo estoy aquí, soy el centro y yo medio, hago de moderador en esta simetría. Pero tenemos muchas simetrías, está no solamente la central, está la axial, cuando hay un eje, no solamente un cero, imaginaos un plano y tenemos un lado derecho, un lado izquierdo, un lado, digamos, el eje positivo de las ordenadas, que es el de arriba y el de abajo, y en medio hay una línea recta, un eje, por eso simetría axial. También tenemos simetrías rotacionales o traslacionales, que es directamente hacer una traslación, moverlo, y es lo mismo. Por tanto, hay simetría, pero no es un espejo, ni es un centro. Es simplemente una traslación o una rotación. Un círculo siempre es simétrico a otro, porque tú lo rotas y sigue siendo lo mismo. Pues cuando las cosas, aunque cambien, son iguales si las rotas, también se llama simetría y se llama simetría rotacional. Hay muchos tipos de simetrías, pero ha pasado una en estos días en las redes y yo quiero hoy compartirla, porque aquí hablamos también de actualidad. Estamos en esta semana de primavera, aquí en Murcia lo celebramos muy potentemente. Mañana es el bando de la huerta, que os voy a contar. Pero aunque estéis escuchando esto en otro día, en otro siglo, esto es atemporal y sigue ocurriendo, que es un problema de simetrías. Y ocurre con el género. Vamos a hablar directamente con Vallesana y os lo cuento mejor.
Se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón.
No solo está muy en desacuerdo con Ana en casi nada, vamos a decir. Y el otro día hubo ahí una especie de debate en Twitter, que yo sé que Twitter es un lugar siempre que tiende al oscuro, que converge al conflicto, pero resulta que ha habido una gran polémica en internet, en las redes y, vamos a decir, en el mundo de la divulgación. Yo quiero aquí que hablemos con datos, con rigor y que le demos un poco de digamos, conocimiento a un mundo de conflicto. Ya es difícil, ¿eh? No hablemos de política, ¿eh? Hablemos del All Male Panel, que es un fenómeno digamos, desgraciadamente creciente, vamos a decir, o vamos a decir que presente, simplemente que esté presente es una desgracia. Y el otro día hizo Ana, bueno, ha hecho varios manifiestos y hizo un hilo que me gustó mucho, que habla de ponernos las gafas moradas. Y yo quiero que lo cuente ella. Ana, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos.
Bien.
Haciendo de 11F, aunque no lo sea.
Eso es, estamos, ya digo, estamos al 1 de abril, 1A, y sin embargo hace falta el 11F como nunca.
Sí, sí. De hecho, una de las asimetrías que se da, por lo que hablabas antes, es que en el 11F o en el 8M, ¿no?, en estos días, es como que nos llaman a un montón de sitios, hay mesas redondas con mujeres por todos lados, y sin embargo después parece que ya no es tan importante llamarnos, ¿no? Y claro, esto tiene un trasfondo detrás. Un All-Men Panel, que sería una charla, un ciclo de conferencias o algo así, en el que solo hay hombres, pues tiene detrás un trasfondo. Y lo que un poco yo quería con el hilo es contar cómo llegamos hasta ahí, porque no es una cuestión de simplemente echar en cara o no echar en cara a las personas que lo organizan el hecho de que solo haya hombres, sino el por qué solo hay hombres ahí, ¿no? Y cuál es, justificar un poco el por qué, pero entendiendo el por qué hay que cambiarlo, ¿no? Sería la idea.
Pues poner un poco de contexto, sí, sin mencionar a ninguna persona, simplemente la idea es que ha habido una charla organizada en un pueblo y estaba el cartel lleno de ponentes, divulgadores, todos masculinos, y directamente se ha apuntado a esa charla en plan, oye, por favor, que no os habéis dado cuenta que es un all mal panel de toda la vida, que esto es lo que estamos buscando corregir, y estamos buscando esa paridad, esa presencia de la mujer en la divulgación científica o en la ciencia o en la investigación. Todas esas luchas que, como dices, que son tan necesarias y abogamos todos por ellas en los días concretos y en un día cualquiera, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y lo peor fue lo que vino después.
Claro, efectivamente, porque al final es verdad que se levanta polémica cuando se empieza a hablar del tema. Dio la casualidad de que no fue solo ese All-Men Panel ese día, sino que al día siguiente salieron dos más relacionados. Exacto. Y es como en campos distintos también. Y entonces, claro, pues te llama la atención y hay que luchar un poco contra eso, porque no dejemos de pensar que el hecho de que en la divulgación haya pocas mujeres es un efecto de los datos que hay detrás, del número de mujeres que hay en carreras, sobre todo más científicas, ¿no? Porque mujeres en la universidad hay más. El porcentaje ahora mismo está en un 54-46 más o menos, pero luego en carreras científicas hay menos. Y el problema es que la divulgación hace de escaparate.
Exacto.
A las que vienen detrás.
Es un
Entonces, sí, claro, entonces si reflejamos lo que hay, que efectivamente hay menos mujeres, eso no lo duda nadie, pero si reflejamos estrictamente lo que hay, lo que hacemos es dar la idea de que no es nuestro lugar, ¿no? Mm. Entonces, lo que hay que hacer, aunque cueste, es trabajar porque estén igual de representadas las mujeres que los hombres en todos esos niveles.
Exacto.
Aquí, y sobre todo en divulgación.
Es verdad que estamos todos sesgados porque los sesgos son inevitables y al final enseguida hay sensibilidades, te sientes ofendido porque es que yo no he hecho nada malo o es que ese es mi amigo, que a mí me pasó. Y digo, a mí no me toques a mi amigo, que eso es muy muy frecuente también en las peleas desde que somos pequeños. No me hables que tú te has juntado con el otro. Eso es muy el sesgo ad hominem, que es muy una falacia muy muy común en la política, es muy común. Y aquí a mí me gustaría sobre todo que me dieses datos, ¿no? Que me dieses información sobre en qué punto estamos. Yo siempre he hablado de la media aritmética, muy básica, que dices, si es que si empezamos sacando un 0, en algún momento tienes que sacar más de un 5 para llegar a una media de 5. No te vale con sacar 5 para llegar a una media de 5 si has sacado un 0. Y esto es lo que pasa un poco con la mujer en la ciencia, que ha habido muchos ceros en la historia. Y hay que
Exactamente.
Hay que levantar la media.
Eso es. A mí me lo contaba una profesora con el idioma, con el valenciano en concreto, ¿no? O sea, si no visibilizas el valenciano, la gente no lo va a hablar, ¿no? Entonces, al final hay que tirar hacia arriba. Todos esos ceros hay que compensarlos con notas altas. Entonces, un poco lo que pasa es que si hablamos de datos, por ejemplo, el informe del CSIC sobre mujeres investigadoras, que tiene los datos de 2022, todavía señala, es que estamos en las mismas brechas que estábamos a principios de los años 2000, o sea, no hemos mejorado realmente mucho. Y en las partes más altas de la carrera investigadora, estamos hablando de un 26% de mujeres frente a un 70 y algo de hombres. Entonces, que hay mucho trabajo por hacer ahí, ¿sabes? 26, 74, pues tú me dirás.
Eso
Y
es.
claro, en divulgación lo único que hacemos es reflejar esos datos.
Eso es.
No hay
Esto es la tijera, ¿no? Que
otra cuestión.
dice el CSIC, la representa como una tijera que a
Eso es.
nivel profesional hay un 50-50, después en el postdoctoral ya hay un 54 hombres, 46 mujeres.
Y luego ya hablamos de investigadores principales, de catedráticos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintas categorías y digamos que conforme vamos subiendo a la más alta, pues baja el número de mujeres y se separa, ¿no? Se separa el número de mujeres de hombres, por ahí eso lo de la gráfica de tijera. Pero es que luego si vamos a carreras como la física o vamos a carreras como las ingenierías, ni siquiera hay una tijera. No hay un momento en el que se crucen.
Son
Siempre
paralelas.
hay más hombres, exactamente.
Que...
Siempre hay más hombres que mujeres. Y eso se refleja en la divulgación, inevitablemente. Entonces, para evitar esos ceros, como tú decías, pues hay que subir la representación y que la media nos acabe dando un valor más justo, más simétrico.
Ana, como dices tú, que no nos indignemos y que no lo hagamos como algo personal. Esto es simplemente ponernos unas gafas moradas y que rememos todos en el mismo barco. Y creo que aquí por lo menos estamos contigo, estamos con vosotras y creo que la ciencia tiene que ser así.
Así es, una gafa morada para cada uno.
Un abrazo, Ana.
Un abrazo, Conti. Chao.
Entiendo que reconocéis esta canción. Está remezclada, que a veces son un horror las remezclas. Yo soy de la vieja escuela, pero esta, bueno, es firme. Es Stranger Things. Hablamos de dos mundos, hablamos de simetrías. Está nuestro mundo y hay uno en el subsuelo, hay otro. Y yo hoy quiero descubrirlo. No sé qué nos espera al otro lado. Álvaro Rabadán, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues sí, hay siempre dos planos dentro de una misma existencia, ¿no?
Sí, yo tenía muchas ganas de este tema, que es la simetría en la música, vamos a hablar en general, pero hay un tema que se llama armonía negativa. No me menciones nada todavía porque eso es lo gordo. Eso
Sí.
hoy vamos cargaditos de contenido. Pero nos quedamos en la construcción de la música. La ciencia de Dune fue una cosa que nos sorprendió a todos, pero yo quiero seguir construyendo la música.
Claro. Mira, si te parece, retomando, voy a recoger el gancho, ¿no? El guante que habéis puesto sobre la mesa, Ana y tú. Y que quería primero hablar antes de llegar a armonía y el concepto de armonía como concordia también, ¿no? O sea, estamos hablando de dos opuestos y creo que es buena idea que hablemos de complementariedad en vez de binario. Pues por unir temas filosóficos también, ¿no? Que muchos matemáticos son filósofos y no por nada, ¿no?
Exacto, es verdad que lo binario es como súper dicotómico, hay que elegir 0 o 1 y la concordia es esa unión. En realidad no hay letras o ciencias.
Claro.
Hay, a mí me dicen, ¿letras o ciencia? Y digo, sí.
Nosotros venimos aquí a eso, a decir
Eso es.
sí, a romper un poco para muestra un botón, por eso estoy aquí. Entonces, mira, un ejemplo curioso en la historia, que puede que tenga aplicaciones en ciencias sociales o no, fue lo que pasó con el yin-yang, que hace 400 años, bueno, 400 años antes de Cristo, mejor dicho, pues es un concepto de filosofía taoísta que todo el mundo se tatúa, eso ya lo sabemos, pero
Como el
básicamente
número
era.
pi, si
Sin
sabes sus
saber.
propiedades,
Sí,
pero el
¿y
número pi
cuándo
aparece.
paras de tatuarte el número pi?
Pues nunca porque es irracional.
Vale, pues ya sabemos. Vale, muy bien. Pues entonces, en la filosofía taoísta, principalmente nació, bueno, eran como las enseñanzas de Lao Tse, un maestro chino. Principalmente lo que hablaba era de complementariedad, ¿no? De unión de lo divino con lo humano, lo terreno con lo celestial, la energía, la noche con el día. Pero justo unos 200 años después, bueno, en el 168 antes de Cristo, en una aldea que se llamaba Maguandui, no sé cómo se pronuncia en chino, ya habían reinterpretado esas enseñanzas del yin yang como algo binario y entre opuestos, con lo cual se consideró al yin como positivo y masculino y al yang como negativo y femenino. El día y la noche, lo débil y lo fuerte. O sea, ya empezamos a hablar de como algo que era complementario en cuanto se divulga, pero en cuanto se extiende, el ser humano, que tiende un poco hacia el caos, podríamos decir, repente lo convierte en algo binario. Como algo complementario se convierte en binario y, por lo tanto, la falacia de la falsa dicotomía, ¿por qué tiene que ser lo femenino débil y lo masculino fuerte, si acaso hay esa diferenciación, ¿no?
Exactamente, ya, y además con connotaciones, como dices, negativas y positivas, ya vamos a simplificar el mensaje.
Nada naturales. Yo vengo a hablar de... Creo que la ciencia está para luchar contra eso, entonces yo prefiero el principio de complementariedad de Niels Bohr, que tú conoces muy bien, donde se carteaba con Einstein. Y
gran físico hablando de la cuántica. De hecho, claro, Einstein rechazaba la cuántica.
Sí, la rechazaba. Y él trabajaba duro para responderle a esas cartas siempre y consiguió esquivar el gran problema, el bloqueo, que era el principio del centidumbre de Heisenberg, que tú has hablado mucho en este programa, en lo que él dijo que había que observar cada propiedad. Que había propiedades que eran complementarias, que no se podían observar a la vez, pero sin embargo ocurrían. Partícula contra onda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en vez de hacer una dicotomía imposible, asimétrica, de bueno contra malo, mujer contra hombre, hay que buscar una concordia y pensar que a veces, incluso en discusiones, a nivel de ciencias sociales, se puede tener razón si se mira de diferentes puntos de vista. Y eso no es relativismo, es complementariedad, ¿no?
Qué bonito. O sea, somos luz, somos onda y partícula a la vez.
Claro.
No hay por qué elegir onda o partícula.
Claro. Contraria es un complementia, es lo que ponía en la corona que le dieron a Niels Bohr cuando lo premiaron.
Qué bueno. Entonces, ¿vamos a complementar?
Vamos a pensar en armonía como concordia, también como música.
Pues venga, vamos a intentar complementar esta canción, que es un himno, a mí me encanta. Así a ver si te gusta este tipo de melodía. Para todos, claro. Here Comes the Sun, de los Beatles. Bueno, yo tengo a mi chiquilla escuchando esto siempre, a ver si se le queda algo. es un himno muy bonito.
Claro.
Pero vamos a intentar, como digo, ver otra visión de esta canción.
Sí, vamos a ver. Hoy veníamos a hablar de armonía negativa, por siempre abrir un poco los conceptos musicales y ver que hay otro tipo de música, la que conocemos. Pero primero ha colaborado con nosotros Pedro Gómez, que es un compositor e ingeniero que nació en Calasparra. Y es profesor de armonía, análisis y fundamentos de composición en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid, y nos va a hablar sobre armonía tradicional o diatónica.
La armonía es la parte de la música dedicada a estudiar las combinaciones de sonidos y cómo vamos enlazando estas combinaciones una detrás de otra para generar un discurso musical. En el sistema tonal, que es el más usado al menos entre los años 1600 y 1900, y también en gran parte de la música de nuestros días, estas combinaciones de sonidos se llaman acordes. Pues bien, el concepto de acorde no fue lo primero que se creó. Inicialmente, cuando se quería hacer música a varias voces, los músicos iban creando melodías que, al superponerse, tenían puntos de reposo con sonoridad más relajada que en otros momentos. Estos puntos de reposo, formados generalmente por intervalos de tercera y quinta, dieron lugar a los llamados acordes. Una vez que el sistema tonal se asentó, más o menos entre el año 1500 y 1600, y en entornos europeos, los compositores ya sabían cuáles eran los acordes disponibles en una misma tonalidad, y tenían también claro que unos sonaban más estables que otros. Pues bien, la clave de la armonía es ir enlazando estos acordes, pero no solo eligiéndolos bien, sino también haciendo líneas melódicas que no sean abruptas y que suenen naturales. Aquí es donde los compositores han variado los usos y costumbres, que es lo que algunos estudiantes conocen como reglas de la armonía. En realidad, esas famosas reglas de la armonía sirven para que el resultado sonoro esté de acuerdo con unos criterios y unas subjetividades propias de las distintas épocas. Bach suena distinto a Brahms y ambos suenan distintos a Stravinsky porque tienen en mente requisitos distintos para su música y, por tanto, usan combinaciones de sonidos que pueden ser diferentes y las enlazan también de una manera diferente. Podríamos concluir diciendo que la armonía es la parte de la música que estudia no sólo cómo combino sonidos en vertical, en un mismo instante, sino también cómo los enlazo en horizontal, en el tiempo, unos a continuación de otros, para generar un discurso musical coherente.
Me encanta. encanta, me ha encantado, Álvaro.
Nada, agradecerle a Pedro esta colaboración.
Gracias, Pedro. Nos encanta y espero tenerlo más veces aquí.
Y yo. Nada, como sabemos, pues la armonía al final es tensión y relajación, que es lo que hace la música, ¿no? Tensar y relajar, ¿no? Como un músculo.
Y me han encantado las dos direcciones, ¿no? La vertical, que es elegir las notas, y después la horizontal, que es el tiempo.
Claro.
¿Y eso se puede cambiar?
Sí, mira, veníamos a hablar, lo introducimos por lo menos, ya veremos si va para otro programa, pero en 1985 Ernst Levy, que era un compositor suizo, escribió un libro que se llamaba A Theory of Harmony, la teoría de armonía, y hablaba de un concepto que era polaridad, que luego Jake Bob Collier en 2017 lo llamó como armonía negativa, pero era polaridad, que básicamente es una inversión musical sobre un eje de simetría. Y entonces este eje se puede poner en cualquier nota. Y lo bueno si visualizamos el ciclo de quintas, lo puedes situar el eje entre cualquiera de esas notas.
O sea, un eje, una recta, y hacemos la simetría axial que hemos dicho al principio.
Sí. Podemos visualizarlo si imaginamos un piano y trazamos, por ejemplo, una línea a partir del do o del mi, y todo lo que tocamos hacia la derecha sería la música positiva y hacia la izquierda la negativa. Pero lo bueno es que hay un intercambio modal. Es decir, que no solo se cambia una nota, sino se cambian acordes enteros, pero se mantienen las tensiones y los reposos.
Qué fuerte, o sea, que si tenemos el eje en el do, vamos a decir, y si toco el mi, corresponde al la.
Claro, negativa. Efectivamente. Entonces, el intercambio puede ser entre notas en una melodía y sobre todo entre acordes o tonalidades enteras. ¿Esto para qué sirve? Pues es una manera de concebir la música bastante más amplia y que a la hora de componer canciones te puede dar otros recursos. Lo bueno que tiene es que siempre mantiene eso, la tensión y el reposo.
Y aquí vamos a escuchar ahora una canción con armonía negativa, la primera vez que la voy a escuchar en mi vida, ¿eh?
Claro, ya profundizaremos más si quieres, pero hay mucha tela para cortar ahí.
Vale, pues escuchamos si te parece Hit House the Sun.
Muy bien.
Pero con armonía negativa.
Sí, sí.
Here comes the sun, doo, doo, doo. Here comes the sun, and I say,
bien, me está gustando, ¿eh?
Sí,
me gusta.
Si te das cuenta, es algo más complejo que simplemente coger un acorde mayor y ponerlo en menor. O sea, te da mucha más riqueza, porque lo que estás haciendo es eso, un eje, ¿no? Estás viendo el upside down, ¿no? Lo de Stranger Things, estás viendo el reverso negativo de la canción.
La cara B, ¿eh?
Sí, sí.
Me encanta, Álvaro, me encanta. Nos has abierto un melón enorme, pero espero disfrutarte muchas veces de este tipo de ideas. Simetría, hablamos de dos mundos, pero no solamente simetría básica, sino simetría más compleja. Seguimos por inducción, N+1, esto es Raíz de 5. Gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Gracias, Ana, que ha estado con nosotros. Gracias, Elena Jornet, aquí a los mandos. Y aquí, Santi García Cremades, un hipotenuso. Hoy soy hipotenuso. Nos vemos, adiós. Here comes the sun, and I say, it's all right.